UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero?
Yupikayi,
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 yupikayi.
Buenos días.
Rebeca se ha pegado un susto.
Ha empezado de repente. Estábamos aquí...
Tan tranquilos,
diciendo...
Como si uno, no viniéramos a grabar ni nada.
Probando los micros, uno, dos, y de repente...
Y me he asustado completo.
Entra... se me ha ido la cabeza cómo se llamaba la canción esta.
Es tuya, tú sabrás.
Ay, madre mía. Sí, la de Driver.
Ah.
Pero no me acuerdo la canción. En fin, bienvenidos a otro programa de Yupikayi. Estamos con Pedro Torres,
yo.
Rebeca Sierras, que nos trae Orgullo y Prejuicio.
Sí.
Una gran peli, un gran libro. Yo soy Miriam Torres, que voy a traer Aves de Presa. Y a los mandos técnicos...
Marta
Caballero.
Muy bien, Miriam, muy bien.
Muy bien.
Algún día... Te saldrá de seguido el presentar al técnico.
Algún día, es que me he dejado el boli, entonces no podía apuntarlo. Leches. Pues nada. Un programa muy feminista. Muy feminista.
¿Me voy?
Ah, that's true.
¿Queréis que me vaya?
No. Queremos tus comentarios machistas.
¡Ay, a tope!
Pues nada. Ponemos el tráiler de Aves de Presa.
Un arlequín está para servir. No es nada sin un amo. Dejando eso a un lado, a nadie le importamos. Una mierda. El Joker y yo hemos roto. Yo quería ir por libre. Pero resulta que no era la única dama de Gotham que...
Pues eso.
Harley
Quinn y el Joker han roto. Entonces, ahí es... El punto de partida de la película.
Ahora, vaya.
Sí, a mí voy a empezar diciendo... Bueno, Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn. Se llama así la película.
No había otra palabra, ¿eh?
Ya a mí soy fantabulosa, pero bueno...
¿Han querido ir de modernos?
No, de modernos no. A mí, la verdad es que... Ya lo estuvimos hablando el otro día, Pedro, pero tú me dijiste estos motivos por los que no había que verla. Yo... Esta es una película de la semana anterior, hace dos semanas, y he querido comentarla ahora porque me parece importante, porque es una película súper feminista y a mí me ha encantado. Muy feminista, delante y detrás de las cámaras, que es lo más importante. Directora, Cathy Yan, una de las pocas mujeres que ha hecho una superproducción de cine. O sea, solamente lo ha hecho ella y la de Wonder Woman.
Wonder Woman me gustaba más.
Wonder Woman.
Wonder Woman, qué peliculón.
Sí, pues mucho. A mí este me parece más peliculón que Wonder Woman.
¿Qué?
Guionista.
No la has visto. Así que
directora, Cathy Yan. Guionista, Christina Hudson, que ha escrito para Bumblebee. No sé cuál es, ¿sabes?
Sí.
¿Cuál es la de DC? Bueno, y tiene otros proyectos con DC.
No, o sea...
¿Bumblebee ha dicho DC?
Es que creo que sí que Transformers lo compró DC al final.
Ah.
Creo.
Yo es que no sabía ni qué era de eso.
A lo mejor he patinado, pero yo creo
bueno,
que es DC.
No estoy
caso,
seguro
el
de
caso
eso.
Es que Bumblebee es la última producción así de Transformers, la última de todas que han sacado.
Ah, bueno.
Así que es lo...
Pero, vale, no sé si lo ha comprado el universo de DC a lo mejor, porque es que ya está como en plantilla de DC. La ha comprado para hacer Batgirl,
sí.
La nueva de Flash. Bueno, y productora, ¿quién es la productora?
Warner.
Margot Robbie. La protagonista.
Ese silencio incómodo de no tener ni idea.
Warner, arreando, yo qué sé.
Producida, hombre, Margot Robbie, que es la protagonista. Pero es que Margot Robbie es muy buena productora. Ha producido bastantes películas. Sobre todo en las que sale ella de protagonista.
Por lo que sea, ¿eh?
Por lo que sea. Uy, quiero que esta película salga adelante. Voy a producirla. Entonces, para mí, es una película divertida, gamberra. Con una protagonista muy histriónica, la de Harley Quinn. Muy colorida, mucha purpurina y música todo trapo. Que es bastante buena combinación.
¿Qué es música todo trapo?
Pues como que parece muy tecno y tal. No,
no, no, no. Es que parece un videoclip todo el rato.
Pues justamente eso es una de las cosas que más gente como más entendida y tal le chirría. Porque no puede ser que estés lo que tú das prácticamente toda la película con música de fondo. Yo no la he visto. Yo voy a decir comentarios que yo he ido escuchando por ahí.
Sí.
Con esta me habéis pillado y no la he visto. No como otras películas con las que he hablado y sé muchísimo, claro.
Obviamente. Bueno, lo que quiero decir es que lo que han pretendido hacer con esta película, no quería hacer una típica película de superhéroes, son antiheroínas todas. O sea, es un grupo de mujeres antiheroínas en Gotham City. Y en Gotham City sin el Joker y sin Batman, que también es un poco difícil.
Bueno, Harley Quinn es directamente una villana.
Ya, pero aquí se convierte en heroína.
Más que nada porque es la protagonista, pero...
No, porque luchan, aves de presa, luchan contra el crimen organizado de Gotham City, que es Black Mask. Que
Máscara
es
negra.
Ewan McGregor. Entonces...
Que tengo entendido que sale un poco ahí como que te lo dejan caer al final en plan, uy, mira, sí es Máscara negra.
Ya, no es una cosa que exploten de él, lo de Máscara negra, la verdad. Pero que el malo es Máscara negra y ellos... Ellas lo que pasa es que están... ellas lo que son... Son todos personajes secundarios del mundo de DC Batman.
No tanto, porque Canario Negro sí que tiene bastante popularidad en los cómics.
Pero no es... No tiene un cómic, ¿no? Canario Negro tiene un cómic... No es como... A ver, sí que es verdad que René Montoya tiene su línea de cómics, que es la protagonista de Gotham Central. Pero Canario Negro no la tengo muy situada.
Canario Negro es bastante popular, me pillas con lo de si tiene línea propia, pero sí que es un personaje bastante querido. Y en varios números yo sí que me he leído alguno que otro de Aves de Presa de una amiga. Y sí que tiene bastante protagonismo y se desarrolla bastante el personaje. Tengo entendido, y a mí el problema que le veo a esta película, igual que pasó con Escuadrón Suicida, que es me da la sensación de que es Harley Quinn, Margot Robbie. Y para adelante. Este es el protagonista, este es el pilar central y apenas vamos a desarrollar los demás.
Yo pensaba, realmente pensaba, es así, yo realmente pensaba que iba a ser así, o sea, solamente Harley Quinn y luego las aves de presa, pero no, luego sí que tienen bastante protagonismo las otras aves de presa. Y a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, bueno, vamos a decir que son las aves de presa. Harley Quinn, René Montoya, la protagonista de Gotham Central, La Cazadora, Canario Negro y Cassandra Cain, que es la niña pequeña china. Y el malo, Ewan McGregor, que es Black Mask. Entonces, lo que trata es gente que tiene sus historias, en realidad son chicas que tienen sus historias y que se juntan para un bien común, que es salvar a Cassandra Cain, que es la pequeña, que por algún tipo de motivo les ha inspirado
lo hizo un mago.
Empatía o algo.
Un mago les influyó empatía.
No, simplemente, no, en realidad es empoderamiento y sororidad femenina lo que les ha impulsado a unirse contra a los malotes, todos los tíos malotes.
Que habría que ver, no sé, porque es como Harley Quinn, la historia está en que Ewan McGregor, o sea, Máscara Negra, pilla a Harley Quinn para capturar a la niña.
No, es que Harley Quinn tiene muchas cuentas pendientes con un montón de gente.
Sí, como todo el mundo.
No, pero ella muchas, porque es como una persona muy loca que está como una regadera.
Sí.
Y entonces hace cosas muy... Hay mucha gente que le tiene mucha manía. Y entonces, ahora que ha roto con el Joker, es como que antes tenía inmunidad porque estaba con el Joker. Ahora que ha roto con el Joker, dice, ah, pues ahora es la mía, ahora me la voy a cobrar. Porque el Joker no está. Es que hacen como que no está en Gotham.
Y estaría bien que hicieran como que no está. Ya el de Jared Leto no existe, por favor. Pasamos página. Está muerto.
Apenas sale, no sale su cara, ¿eh? Se ve que no ha vendido sus derechos de su cara, pero salen dibujitos y tal, sale él por detrás, sale el pelo por detrás, pero no sale su cara en ningún
momento. Yo si fuera Jared Leto no querría esos derechos tampoco, ¿eh?
No, pero él está súper orgulloso de su Joker, ¿eh?
Pues por eso se ha ido a Marvel, ¿no?
No, sí, no sé, estuvo súper en contra del Joker de Joaquin Phoenix.
¿Está en contra del Joker bueno?
Sí, él estuvo súper en contra diciendo que él era el último Joker, que no sé qué. Bueno, en fin, voy a centrarme que me estoy yendo de la madre y ya le toca a Rebeca.
¿Ya?
No, en dos minutillos.
Ay, es decir, yo rápido.
Para mí, bastante mejor que Escuadrón Suicida. Bastante, pero bastante mejor.
Tampoco era difícil mejorarlo, ¿eh?
Ya, pero para mí, y también he escuchado por ahí críticas, de que... es de las mejores películas de DC.
Mamá.
Quitando el
Aquaman
Joker,
y Wonder Woman.
Para mí me gusta más que Wonder Woman. Y que. Sí. A mí me gusta bastante. Bueno, bastante no voy a opinar nada.
Uy, Rebeca.
No voy a opinar nada hasta que vea Aves de Presa. No voy a entrar en debate.
A mí me gusta bastante más que Wonder Woman. Wonder Woman me parece como... es que esta es muy gamberra. Es este, parto la pierna. O sea, de hecho, es para mayores de 18 años. Porque es muy explícita, es muy gore. A mí me ha flipado, es muy gore. Y las coreografías, para mí, es de las mejores películas con mejores coreografías de lucha. O sea, te mete lucha, cámara rápida, cámara lenta, con musicote ahí cañero, partiendo piernas. Se ve todo, o sea, se ve todo. Le parte la pierna por delante y por detrás y le sale un hueso y se ve. O sea, a mí me ha flipado eso. Bueno, y todo eso con purpurina.
Es como debería ser.
Entonces...
El toque femenino.
El contraste contraste de lo gore ahí. Vamos a ponerle algo de purpurina para como atenuarlo.
Sí, sí.
Ahí.
Tiene como un... Como una... Una...
Cuando quieras.
Una dirección de arte propia. O sea, no sé. Es
bueno, la estética se parece demasiado a Escuadrón Suicida, ¿eh?
Sí, hombre, tendría que ser del rollo de Escuadrón Suicida, porque ¿por qué? Es como segunda película, es como una película que viene de Escuadrón Suicida, de hecho hace muchas alusiones a Escuadrón Suicida todo el rato.
Pero a mí me parece un error.
No, es como la segunda parte, en realidad.
Porque, por eso me parece un error.
Ya, no sé, yo la recomiendo muchísimo porque me lo pasé brutal.
Venga, a ver si la veo y la semana que viene la destripo.
Bueno, lo que han querido, para terminar, lo que han querido mostrar mucho en esta película... Por lo que estoy diciendo que se parece a videoclip, no sé qué, es que han querido copiar la estética de Danny Boyle en plan Trainspotting, incluso de Guy Ritchie, de las películas de principios de los 2000, que son como muy... como que tienen mucha importancia la música y que es muy cañero. Y bueno...
Pues a tope con Rebeca.
A tope con Rebeca. Entramos con su sección.
Pues ahora nos remontamos al siglo XVIII.
¿Entramos en tu sección, Rebeca?
Sí, mi sección. Esta vez no es anime section, aunque creo que hace mucho tiempo ya no hago anime section.
Y es acento francés y somos ingleses.
Es verdad, somos ingleses.
Somos ingleses.
Somos ingleses. Hostia,
me ha salido gallego.
Porque lo mejor es que he hecho el acento gallego y he hecho el
signo italiano.
El gesto italiano.
Puesto italiano.
Tú, recuerda, somos ingleses, no sabemos nada de cocina.
¿De cocina?
No sabemos cocinar. Nuestra comida es ascarosa.
Muy ¿por bien. Qué?
No has estado en Inglaterra, ¿no?
No, pero no sé todo. Lo...
Inglaterra no es que resalte por su deliciosa
yo
comida,
mira,
¿eh?
Yo mira, estuve
chicos,
en una temporada...
Chicos, no, comida no, películas, vale, por sí. Favor, bueno, que bien. Me entra hambre ahora
quería,
mismo.
Quería contar una anécdota.
Que me entra el hambre y estoy aguantando ahí.
¿Qué nos come?
Bueno, para esta semana he traído Orgullo y Prejuicio, es una de mis películas favoritas que he querido traer siempre y que creo que era necesario tener... en este programa, como por ejemplo esta semana. Y la versión que he traído es la de 2005, que es una adaptación, no, está basado en la obra de la famosa escritora inglesa Jane Austen. ¿Por qué la del 2005? Porque sale Keira Knightley y Matthew McFadden, que son los protagonistas. Ella hace de la señorita Bennet y él hace del señor Darcy.
¿Por qué la de 2005?
Ah.
¿Por qué?
¿Por qué?
Yo quería la de 2016.
La de Orgullo y Prejuicio. ¡Y zombies!
¡Esos zombies!
Por favor.
Bueno, estaba tengo pendiente de ver.
Tenía, es que va a ser toda la piedra.
Tiene que ser buenísima.
No, no. Yo he visto el tráiler, he visto un trozo y por más que lo intente es que no lo he terminado.
Tengo que comentaros que, bueno, aparte de Rebeca, que a mí me parece lo bien que se ha conservado esta película.
Sí.
Porque tiene 15 años, ¿eh? Es una película que tiene 15 años y si ves Mujercitas de este año, tiene... O sea, es que podría haber sido del año hace... De 2015 la película.
¿Cuándo se considera vieja una película?
Yo creo que a partir de 10
bueno,
años, ¿no?
A ver, he intentado buscar trailers de esta película. 20,
o sea,
y los trailers... Y los trailers. Y los trailers eran bastante...
Es que en el 2005 fue cuando surgió YouTube.
Ya.
O sea, estamos hablando de que esos son los inicios del internet tal y como lo conocemos.
Ya, ya, ya.
Somos viejos.
Es que se escuchaban los trailers en plan como se escuchaban antes, que era una voz en off, así grave, comentando la película. Unas jovencitas.
Bueno, yo es que no he encontrado en internet el de en castellano, lo he encontrado en inglés.
Pues yo el de castellano, pues porque lo estaba igual. Buscando para ponerlo aquí antes de que me dijeras ni de coña. Pues...
No. A ver, la historia es, para aclarar a los espectadores, simplemente la relación que hay entre una pareja, que ella es la señorita Bennet y el señor Darcy, y no tienen... No congenian, dado que él es muy orgulloso, y esto hace que ella tenga muchos prejuicios de él. Y a lo largo de la historia, él va mostrando... Unos...
Pero ella también es muy orgulosa, ¿eh?
Sí, ahí sí, está es la cuestión.
Pero...
Y él también tiene prejuicios. Los dos, claro, claro, los dos son orgullosos y los dos tienen prejuicios.
Son muy parecidos.
El rollito de la película es que son tan parecidos con sus orgullos y sus prejuicios que es como que, nah, ese es medio tonto. Y luego es como, uy...
Pues eso.
¿Te ha pasado?
No, no, si la película me ha sorprendido, me han faltado piernas rotas, huesos, explosiones. No, pero la película está muy bien, me ha sorprendido para bien. No es mi rollo, no la volvería a ver en plan de, uy, vamos a ver Orgullo y Prejuicio. Pero es un peliculón, está muy bien. Me ha gustado especialmente la fotografía.
Por eso te decía que se conserva muy bien. Hmm. Por lo que se parece mucho, tú ves Mujercitas ahora y dices, hostias, y parece que no llevan tanto tiempo.
La ambientación es buenísima también, ¿eh? A mí me ha encantado.
¿Sí? Mm. Pues a mí también. O sea, es que yo la primera vez que lo vi estaba en primaria. O sea, para que me guste una peli así ya en primaria.
¿Tendría 6 años?
No. O sea, no la vi en 2005, la vi más tarde. A lo mejor estaba en sexto de primaria, quinto.
Sí, 2005
esta
tendría 5 años. O...
Sería en 2012, la pusieron en la tele y fue cuando la vi, fue como, me ha encantado. Y como a mi padre le encanta, en mi casa es una tradición al menos verla una vez al mes. Somos súper fanáticos. Tengo el DVD y la banda sonora. La banda sonora. Oh. Que, por cierto, pregunta para ver si habéis estado atento de quién es la banda sonora.
Pero yo estaba atento de la película, no de los créditos.
Yo dije que estuvierais atentos porque iba a hacer preguntas a lo largo de la charla.
Pero no sabía que iban a entrar preguntas de los
créditos. Sé que la banda sonora es la leche, pero...
Es una pregunta básica.
Nadie se queda en los créditos. Solo los de Marvel y ni siquiera se leen.
La gente comentando la película hasta que llega...
Venga, final. La banda sonora es de Venga. Hans Zimmer. Es el único que me sé.
No, es de Darío Zeffirelli. Darío Zeffirelli.
Súper conocido.
¿Es español?
¿Qué va?
Parece italiano.
¿Por el nombre?
No. No, no sé dónde es realmente, no he mirado mucho sobre
Darío Zeffirelli.
Bueno, podría ser argentino, cuidado.
¿Pero qué te pasa con los italianos?
Ojalá fuera italiana esta película, ¿eh? Ganaría más.
Buah. Italiana.
Y al mando en el piano, que maravillosa composición y la... A la hora de tocarlo, me llega, o sea, a mí me llega mucho al corazón la banda sonora. Es de la mano de Jean-Yves Thibaudet, que es este señor, se merece un gran aplauso porque toca muy bien el piano y he visto muchos conciertos de él.
La verdad es que la banda sonora es bastante...
Es sencilla.
Muy sencilla y te mete muchísimo en la película porque es una película como sencilla.
Hmm. Es que no necesita mucho. Jane Austen de por sí, su escritura de por sí... O sea, yo no he leído, pero lo poco que he leído... Es sencilla la mujer, pero describe mucho. O sea, tú que la has leído el libro, me dijiste, creo. ¿Qué opinas? ¿Las diferencias que hay entre la película
es
y
igual.
El libro? ¿Sí, igual?
Sí.
¿Completamente?
Es que el libro es bastante fácil. Para mí es bastante fácil de leer. Es como que bien de descripciones. No es como... No es García Márquez que te pone ahí unas descripciones ahí locas. Son diálogos, descripciones sencillas, es cortito, no sé.
Pero por otro lado a mí me parece curioso. O sea, ¿quieres reflejar una mujer más sencilla? Cuando está rodeada de riqueza. Y ella,
no,
o sea, ella es sencilla.
Ellos no son ricos.
No son ricos, pero tienen sus criadicos y tal. O sea, ellos no son ricos conforme a los otros ricos que son muchísimo más ricos.
Claro, ya.
Pero
señor
estos
Dan,
tienen
sí,
pasta también.
El señor sí. Bingley.
O sea, de hambre no se van a morir.
No. Pero el problema de aquí es un libro tan feminista. Perdona porque te estoy contando.
No te preocupes. Es que mi intención era que también hablara sobre el libro y todo y la película.
Pues eso, que es un libro tan feminista. Y tan adelantado a su tiempo, es que se quejan de que son 5 chicas y cuando su padre se muera, bueno, en realidad son 6 con la madre,
no van a tener dote.
Ninguno va a heredar nada. O sea, cuando su padre se muera, se quedan en la calle porque son mujeres.
En principio la dote se la quedaría al señor Collins, que es el primo
que
de ellas.
Que es el primo. Mm.
Mm. En cuestión de mensaje, eso lo íbamos a comentar ahora, también está redondo, está muy bien. O sea, critica perfectamente cómo era la sociedad ahí.
Sí.
O sea... La madre y las hijas, pues sí que están locas, lo único que quieren hacer es casarse.
Claro.
Porque no tienen otra manera de,
es que
de crecer.
Si me pongo en esa situación que digo, hostia, en cuanto mi padre se muera, pues voy a buscar casarme ya con la persona más rica para que encuentre, no sé.
Estaban ahí en plan de, ese cobra 3.000, uy, pero es que el otro cobra 5.000, a por ese.
Buah, pero es que lo que me gusta mucho de la madre, a pesar de que sea un personaje que le tengas un poco de tirria por el hecho de que quiere casar a sus hijas, a ver, por una parte es lo de la época, de que obviamente ya no puedo ganar yo dinero, sino por tener a mis hijas establecidas y que tengan un futuro. Pero por otro lado es una parte muy cómica. Por el hecho de que dos por tres se está desmayando solo por tonterías y cosas básicas.
Pero eso también denota egoísmo fuerte, ¿eh? Porque cuando está en la cama y tira es mi hija que no piensa en mí, que me dan a mí estos temblores.
Ya.
Sí. Ay, mis nervios.
Mis nervios.
Señor Bennett.
O sea,
está tu hija
ahí hundida en la miseria, que no, que tiene su vida ahí, que no sabe qué ha pasado, que casi le arruinan la vida. Pero, uy, que me dan los temblores.
Sí.
Y yo creo que aquí el padre también tiene un papel importante, porque si no hubiera sido por él, su hija la segunda, Elizabeth, se habría casado con el señor Collins, y el señor Collins a mí sinceramente no me cae nada bien. Es que no, de por sí es como un antagonista, se podría decir.
Yo no lo veo tanto como un antagonista, sino más bien es la figura de... como de la aceptación, la derrota, por así decirlo. Porque luego en la escena, el plano en el que sale Darcy, que va a presentarse al señor Collins, y, madre mía, o sea, Darcy es un tío de 1,90 m, espalda recia, un señor, y luego viene Collins ahí.
Es un tapón.
Es un taponcillo, escuchimizado, tiene una pose. Si te das cuenta, la pose que tiene él es como muy, no sabe, es débil.
Sí.
Él quiere hacer de hombre débil. Y a mí me da la sensación de que, pues eso, Collins hubiera sido como la derrota, la aceptación.
Y también es con la mujer que se casa, que es con la amiga, es aceptación.
Con la hermana, ¿y quién se casa Collins, justamente? Con la hermana, entre comillas, fea.
No.
Se casa con Charlotte.
Charlotte es la amiga.
Es la amiga, no es la hermana.
Ah, ¿no es una hermana? Ah, pues
no.
Está todo el rato con ellos.
Sí, no, porque es muy amiga.
Venga, ahora viene otra pregunta. ¿Cuántas hermanas hay realmente en la película?
Pues si Charlotte no es... Estos eran cuatro, entonces.
No. Cinco. Has confundido Mary con Charlotte. Es que Mary no tiene casi nada, ningún protagonista. Mary es la que toca el piano.
Vale, sí, justamente. Claro.
No dice nada.
Que hace muy bien de sombra.
Sí.
Es que en el libro...
Porque se me había olvidado.
Por lo que he leído, en el libro es como la persona que tiene menos belleza y por eso la ponen como amargada y oscura.
¿Esa?
Sí, en la película se le ve, es guapa.
Aunque la película es un pibón.
No.
En la película es un pibón, pero en el libro no lo es. Le describen como fea, entre comillas.
Pues se han equivocado actriz entonces, madre mía.
Ya, yo no creo que hayan querido poner... En la película no han querido poner a nadie feo, así, no sé.
No, eso
es que eso
no.
Me revienta.
Sí.
Porque dices tú, el Darcy. El Darcy, loco. Darcy, primera escena al baile, cuando va a hablar con su colega, no me acuerdo el nombre, tiene un nombre
Bingley.
Muy...
Bingley. Charles Bingley.
Se pone a hablar, pero ya has visto a su amiga, tal. Y el Darcy dice, sí, Elizabeth, no me ha parecido muy guapa. ¿Que no? ¿Guapa Keira Knightley? O sea, ¿qué clase de fortuna tiene que tener ese tío para pasar de Keira Knightley?
Ya. Y Keira Knightley, que en ese año, ahí tenía 23 años, me parece, ¿eh? Que era súper jovencita. Estaba súper... Sí.
La flor de la vida.
No, creo que tenía 20. Porque si no recuerdo mal, en Piratas del Caribe tuvo que estar su madre en los rodajes, dado que tenía 17 años para 18.
¿En Piratas del Caribe?
Sí.
Madre mía.
Es lo que leí.
Pues aparenta más.
Pues en Piratas del Caribe aparenta mucho más.
O lo que tiene el maquillaje, el vestuario, el pelo...
Madre mía. Bueno, pues eso. Ah, y quería comentaros. ¿Sabéis qué es? O sea, Orgullo y Prejuicio tiene el título de ser la primera comedia romántica de la historia.
¿Era una comedia eso?
Es que es lo que le iba a decir, porque hay en los premios...
No es que me haya reído mucho.
Inventó un género, Jane Austen.
¿Qué dices?
Claro, de la comedia romántica.
Ahora me entero yo de
eso.
Uy,
pues a lo mejor hay que viajar en el tiempo y matarla, ¿eh? Porque, madre mía. Hay algunas comedias románticas que me ha tocado tragarme.
Hay momentos de comedia, pero no la considero comedia.
Es muy comedia, es totalmente comedia la película. Bueno, el libro.
¿En qué siglo?
A ver, el libro sí, pero
la película también. O sea, no para, o sea, tener personajes como muy característicos, la madre que es muy, que te ríes de ella, las hermanas pequeñas también. O sea, es muy comedia romántica.
¿En qué siglo se escribió el libro?
1800. ¿What?
Vale, es que ahí los valores de y lo que consideramos comedia cambian. Porque, 1800, sinceramente, yo
1813.
Estaba viendo la película.
A ver, vamos a ver.
Y me ha parecido un drama.
¿Habéis visto Love Actually? Que la dije el otro día.
No.
Pues es el rollo. Es el rollo, Love Actually. Es comedia romántica. No sé.
Y por eso hay que matar a la autora para. Para que no se hiciera por Love Actually.
Por eso en la coletilla de romántica, porque no solo es comedia, también tiene...
No sé. La cuestión es que a mí, gracia no es que me haya hecho, no es que me he visto la película esta mañana y no es que se me haya salido la leche por la nariz ni nada de eso. Digo, humor, lo que es humor...
Es humor sutil.
Humor inglés, ¿no? En plan de...
Porque humor inglés.
Miro a madre, ya ha dado un ataque de nervios.
Porque tú dices que es humor inglés, yo creo que eso tampoco tiene nada que
pero
ver.
Pero tú no dirías que es un dramón.
A mí me parece un dramón.
El final...
No,
fin.
O sea, toda la película...
A partir de que ellos...
Para nada,
a
mí me pareció... Acaba bien.
No. A partir de que ellos se encuentran en la casa de Lady Catherine, que es cuando ella toca el piano, para mí a partir de ahí todo eso es un dramón. Pero un dramón...
Hombre, estamos hablando de
un dramón es... No sé, Cumbres Borrascosas, pero esto
madre
no es un
mía,
dramón.
Eso sí que es un dramón. Eso,
o sea,
eso...
¿Vosotros pensáis vale. que es una película que es intensa?
Le quitamos el superlativo, pero es un drama.
Es yo intensa, no un... pero con sus toques de comedia.
Ah, no es intensa. O sea, para mí
yo
no
la
es...
veo intensa.
No sé, para mí no es... Bueno, quería aprovechar para comentaros. Jenner, que siempre hablo de Jenner, os la recomiendo.
La semana pasada, ahora iba a caer Jenner.
Sí, ahora cae Jenner.
Pues yo...
No sé.
Jenner sí que es un dramón. Jenner sí que es un dramón. Pero esto es no, esto es fresquito, esto es agüita.
Sí. Pues para que veas las películas que veo yo.
A ver,
aunque bueno, la que tengo pensada para la semana que viene, tramita también, ¿eh?
Ghost Dog.
Oh, yeah. Luego. Al final. Adelante, oh. Rebeca.
Adelante, Rebeca, continúa.
Bueno,
porque
quería hablar sobre los premios, ahora que nos queda poco tiempo. Y fue nominada a los Oscars, estuvo como mejor actriz, Keira.
No me extraña, justamente iba a decir que me parece flipante cómo lo hace.
También estuvo como mejor banda sonora, dirección de arte y diseño de vestuario. No me digáis...
Dirección de arte...
Todo lo que he dicho que estaba destacado.
El vestuario, sí. No me digáis que no es maravilloso. En cada escena,
claro.
Elizabeth tiene un vestido distinto.
Y toda la ambientación y todo, si es que...
Y de peluquería y todo.
Madre mía, o sea...
Sí, es que hasta entonces, las películas, si ves unas películas victorianas de la época... Tenían como un hilo de rancio, ¿sabes? Pero esta no.
Que tiraban
esta
demasiado no. de peluca, ¿no?
No, pero los churritos estos de...
Los
ricitos están como súper definidos. Refinitos, esta es como más natural, el pelo.
A ver, yo creo que en vestuarios se merece esta nominación por el hecho de cada fiesta, todas las personas que había de extras por ahí, toda la el vestuario, todo. Y la otra fiesta que van todos de blanco, piensa en... Cada vez hacer un vestido distinto para cada persona para que destaque. O sea, me parece maravilloso. También estuvo nominado a los Globos de Oro como mejor película, comedia y musical. Y música.
Comedia.
Y mejor actriz.
Vaya.
Pero no se llevaron nada, ni tanto Oscar, ni tanto Globo de Oro.
Madre mía, ¿quién se los quitó?
Lo único que se llevó fue un BAFTA a mejor dirección por Joe Wright.
La limona, ¿eh?
Es que quería comentar, no sé si habéis dado cuenta... Y tiene unos planos secuencia bastante cremita. El plano secuencia del principio.
Sí.
Estamos terminando.
Bueno, ya termina. El plano secuencia del principio, que es un plano secuencia presentando a todos los personajes.
Sí.
Sí.
En la casa, muy bien. Y el plano secuencia de la fiesta que van todos de blanco.
Sí, esa
que también
de
está
eso,
muy chulo.
Pero no me da tiempo, así que para una segunda sesión si hay tiempo más tarde.
Pues nada. La semana que viene en Ghost Dog. El camino del samurái.
Guau, qué cambio.
Es que va a ser un película. Si no os gusta, os mato.
La veremos.
Bueno, y con esto nos despedimos.
Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Six foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we won't go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we won't go home.
Day, he's a day, oh.
Daylight come and we won't go home.
Day, he's a day, he's a day, he's
A beautiful bunch, a ripe banana.
Daylight come and we want go home.
Hide the deadly black tarantula.
Daylight come and we want go home.
Live
6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and we want go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.